Y dice así el versículo 24. Ya lo tiene, ¿verdad?
Amén.
Dice así: cualquiera, dice, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Y ahora, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Rey, Señor y Salvador, que envíes tu palabra con la unción del Espíritu Santo. Te pedimos, Espíritu Santo, que traigas esta palabra ungida, que traigas revelación, que hables a cada vida a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, que instruyas, que capacites, que hagas una obra poderosa para que seamos en todo, Señor, encontrados perfectos, Señor, por medio de la instrucción de tu palabra. Y asimismo declaramos que mientras esta palabra es entregada y es compartida, toda obra de las tinieblas retrocede en el nombre de Jesús. Y que los cuerpos enfermos reciben poder, salud y sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Siéntense, por favor, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos están animados? Los que estén animados, den un gloria a Dios. Creo que lo podemos hacer más fuerte, ¿verdad? Los que estén animados, den un gloria a Dios. A ver, toque a su vecino y dígale, no te duermas, no te vayas a dormir. Gloria al Señor. Aleluya. Como dijo un hermano, hay lugares donde a la hora del sermón el pueblo está durmiendo y el único que no duerme es el predicador, pero es porque le ha tocado predicar, ¿verdad? Pero gracias a Dios el Espíritu Santo está en medio nuestro y nos da la fuerza, el poder para hacer todas las cosas. Amén. Mis queridos hermanos, aquí está hablando la escritura de dos hombres, un hombre prudente y un hombre imprudente. La escritura no está diciendo si ambos, no habla nada en cuanto a la condición moral o ética de ambos, sino que se supone que son personas que están por lo menos en el mismo sentir espiritual, porque dice que oyen la palabra. Vamos a encontrar en estos por lo menos cuatro semejanzas: que ambos oyeron, ambos también enfrentaron las mismas pruebas, ambos también tuvieron las mismas oportunidades y ambos construyeron de una forma parecida. No sé si alguno de ustedes ha trabajado en construcción, pero trabajar en construcción involucra una serie de actividades. Como lo primero que hace el arquitecto, el ingeniero o el constructor, pues lo primero que debe de hacer es conseguir un cliente para poder construir una casa. Si no hay un cliente, ¿qué va a construir? Salvo que tenga mucho dinero y que construya con sus propios recursos y que después ponga las casas a la disposición o a la venta, como hacen las personas adineradas que invierten en estas cosas. Pero regularmente cuando una persona va a construir por sus propias fuerzas, con sus propios esfuerzos, compra su terrenito, unos 20 acres nada más, ¿verdad? Para que no tenga que darle mucho mantenimiento. Bueno, lo que sea, ¿verdad? Medio acre o un cuarto de acre. Lo importante es tener un pedazo para construir su casa. Y entonces contrata a una persona que conozca de eso, ¿verdad? Porque si no conoce de construcción, a saber qué le va a hacer, ¿verdad? Que le va a construir. Pero entonces viene el constructor, lo primero que hace es medir el terreno, ver la topografía del terreno, o sea, si hay partes altas, si hay partes bajas, a eso le llaman la topografía, de qué material o con qué material va a contar en el terreno, si es arena, si es barro, en fin, una serie de circunstancias. Y ya cuando va a empezar a construir, lo primero que tiene que hacer es limpiarlo, ¿verdad? Quitar la maleza, quitar todo lo que estorba y construir una bodeguita para guardar ahí el material con el que va a construir. Lo segundo que va a hacer es trazar las medidas, usa escuadrilongo, o sea, aquella pieza que utilizan los albañiles para que las casas no vayan a salir torcidas, ¿verdad? Y las paredes se van a encontrar, sino que tengan ángulo recto, o depende, porque puede ser una casa muy moderna, ¿verdad? Entonces, pues ahí no van a buscar tantos ángulos rectos. Pero trazar, tirar pita, manchar con cal, etcétera, y construir. Pero antes de construir, va a tener que hacer zanjas. O sea, excavar y llegar hasta la profundidad adecuada para poder poner los cimientos. Si ustedes pueden observar esto, van a ver que todo esto involucra un montón de actividades. No es nada más de hacer una casa. Se necesita, primero, tener recursos, tener el terreno, tener suficiente billete y también poder contratar a una persona adecuada para que haga esto. La escritura dice que parece que estos hombres tenían esos recursos para poder construir, para hacer eso. Pero si lo vemos desde el punto de vista espiritual, está hablando, Jesús le está hablando a sus oyentes, a sus discípulos, que Él desea que ellos sean constructores en su vida, que aprendan a capacitarse, a instruirse, para poder alcanzar los objetivos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso es que yo a algunos hermanos les envié un texto en donde dice que Dios está más interesado en lo que llegamos a hacer que en lo que logramos. Porque va a haber un momento en que Dios no te va a preguntar cuánto tienes, cuántas casas tienes, cuántos carros tienes, cuántas ovejas ganaste para el Señor o cuántas ovejas tienes en la iglesia que estás ministrando, sino que Él te va a preguntar ¿quién eres realmente? Dios está más interesado en nuestro carácter que en las cosas externas, en las cosas que seguramente un día van a perecer. Pero dice que el hombre prudente edificó su casa sobre la roca. En el testamento paralelo, en San Lucas, en el capítulo 6, y en el versículo número 48 dice, del hombre prudente, dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso, dice, el fundamento sobre la roca. Yo me recuerdo que en el año de 1976 fue el terremoto en Guatemala, el cual dejó más de 20,000 muertos. En ese tiempo yo era estudiante allá en la ciudad capital, en la Universidad de San Carlos, estudiante del primer año, y recuerdo que a raíz del terremoto nos mandaron a descombrar y a limpiar pueblos cercanos a la capital. Descombrar quiere decir recoger todo el material que había quedado tirado, las paredes de adobe, recoger la madera, las láminas, o sea, limpiar por completo. Y nosotros siendo estudiantes del primer año, a veces íbamos en los buses con nuestros libros y los poníamos así de esta manera para que los demás vieran, ¿verdad? Ya nos sentíamos como que éramos ingenieros y ni siquiera habíamos ganado los primeros cursos. Pero la vida nos iba a demostrar de una forma práctica, hermano, lo que realmente es llegar un día a alcanzar o a obtener algo. Ese aprendizaje de ese primer año, nosotros descubrimos que no era nada más de hablar y decir y declarar las cosas, sino que había que trabajar duro para alcanzar los objetivos que uno tiene en su vida. Descombrar para nosotros significó hacer cosas que nunca habíamos hecho. Éramos jóvenes de centros urbanos que ahora estábamos ni siquiera como albañiles, sino como ayudantes de albañiles, como peones, y nos tuvieron 2 días a la semana durante 6 meses limpiando, recogiendo tierra, descombrando. Y cuando creímos que eso ya se había completado, ya se había acabado, dijimos, limpiamos San Lucas Zacatepeques, ya recogimos todos los escombros, nos dijeron, bueno muchachos, y ahora les toca la segunda parte. Van a construir un refugio para las personas que perdieron sus propiedades, así que fulano y mengano y sutano forman parte del grupo tal y tal que les toca tal y tal lugar, y fulano y sutano, mengano, habían muchos fulanos, muchos sutanos y muchos menganos, ¿verdad? Y entonces varios grupos de 6 en 6, hermanos, nos mandaron, y caramba, dijimos nosotros, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, dijeron, aquí están los planos, aquí están las medidas, aquí está su herramienta, aquí está su computadora, su calculadora. No, que va, nada de eso. Aquí está la pala, aquí está el pico, aquí está la piocha. Y vamos pues, muchachos, a echarle ganas, porque esto tiene que quedar terminado dentro de 2 meses. Y hermano, empezamos a hacer las mediciones, esos grandes edificios. ¡Qué grandes edificios eran, hermanos, refugios! De unos cuantos metros por cuantos metros, por lo menos para que las personas tuvieran lo necesario para poder sobrevivir. Hicimos las medidas, hermano, y tanto cálculo para ver que quedara todo cuadrado. Dijimos, no hombre, si tan fácil que se mira en el papel, pero ya en la práctica es otra cosa. Después, cuando nos tocó excavar, hermano, y hacer las zanjas, ahí sí probamos lo que, como dicen los muchachos, lo que es canela fina, ¿verdad? Y hermano, al fin se terminaron las zanjas, después echar los cimientos, a doblar el hierro, a poner en fin un sinnúmero de cosas y a levantar las paredes. Afortunadamente aprendimos a poner bloc sobre bloc, hermano, a terminar la propiedad y terminarla completamente terminada. No era una gran obra, pero era una obra en donde se necesitó de nuestro esfuerzo. Nos tenían, hermano, como dicen, azotando la chancleta, lunes y martes a clases, miércoles y jueves a trabajar, y el viernes nos estaban esperando a las 8:00 de la mañana con un delicado examen para ver si, hermano, si nuestros conocimientos estaban a la orden del día. Pero creo que eso nos permitió forjar en nosotros un carácter diferente al que pensábamos, hermano, antes de entrar a clases. Seguramente para algunos el terremoto fue una maldición, pero para otros fue una bendición, porque se vio, hermano, la solidaridad del pueblo de Guatemala para con los necesitados, y también, hermano, nosotros aprendimos a trabajar. Yo recuerdo que mi papá me llevaba cuando era un muchacho, unos 14, 15 años, a la granja, a vacunar pollos, después a recoger los huevos, a lavarlos, y nada de que unos cuantos huevos, eran por miles, hermanos, llenar cajas de 360 huevos. Y cuando creímos que ya todo se había terminado, mi papá decía el domingo, bueno, ahora vamos a vender las cajas de huevos. Pues, ¡ah, caray!, decíamos. Pero, hermano, si lo traemos a lo que dice aquí la Escritura, dice que hay que aprender a cavar y a ahondar. Amén. Cavar significa hacer la zanja profunda. Ahondar quiere decir llegar hasta el lugar, hermano, en donde el cimiento se va a colocar de una forma apropiada. Eso habla de esfuerzo, de tiempo y de paciencia. ¿Sabe usted por qué las personas no alcanzan los objetivos que Dios tiene para su vida? Porque no se esfuerzan, porque no le dedican tiempo, porque no tienen paciencia. Pero dice ahí que el hombre prudente sabe cavar y ahondar hasta encontrar la roca. ¿Sabe cómo es esto? Es como los mineros. Los mineros excavan a grandes profundidades. Y no vaya a creer usted que el oro o el mineral que está buscando lo van a encontrar con la primera piochada o la primera palada. Tienen que hacer grandes agujeros, grandes cavernas, grutas, hasta que de repente encuentran la veta y dicen, ahora sí, ya encontramos el mineral que estábamos buscando, y siguen ahondando y empiezan a sacar el producto de la tierra. La vida, hermano, necesita esfuerzo, necesita tiempo y paciencia, vuelvo a repetir. Y entonces dice que el hombre prudente hizo eso. ¿Qué es un hombre prudente? Es un sabio, es un previsor y es un proactivo. A ver, diga conmigo, proactivo. ¿Qué es esa palabra? ¿Se ha fijado usted que hay personas que cuando les llegan a cobrar la renta y la luz y el agua y el teléfono y etcétera, etcétera, dicen, bueno, ahora voy a buscar dónde trabajar para pagar todo esto? Esa es una persona reactiva. Una persona proactiva es la que dice, voy a salir a buscar trabajo para que cuando lleguen los biles, yo ya tengo ahí mi nudito guardado para cubrir todas las necesidades. Entonces, nosotros debemos de aprender a ser proactivos. Seguramente, hermano, nunca habían sucedido en los últimos tiempos por ahí problemas, o tal vez no habían habido tempestades. Pero este hombre dijo, por si las moscas, como dicen los muchachos, por aquello de que en un momento determinado haya un problema, haya una tormenta, yo voy a construir mi casa sobre terreno firme, que mi casa esté segura, preparada para recibir todo tipo de tormenta. Y entonces dice que lo hizo de esa manera, y llegó el día en que vino una gran tormenta. Y era tal la tormenta que dice que el agua se salió de cauce y se formaron ríos y avenidas y dieron, hermano, contra la parte baja de la casa. Y por si fuera poco, dice que la tempestad era tan fuerte que llegaron vientos huracanados. Pero dice que la casa quedó en pie. El vecino, que también iba a la misma iglesia, eran de la misma congregación, el pastor los amaba a los dos también. Sin embargo, no estoy hablando de, sino que otro allá, ¿verdad? Otro vecino. Porque la escritura no está describiendo ninguna cualidad moral aquí de los dos. Pero el otro dice, seguramente dijo, ¿para qué trabajar tanto? Si con que pongamos las cuatro paredes ahí, hagámoslo como sea. Y me imagino que terminó su casa antes que el otro. Y ha de haber sido así, porque no ahondó. Y diría, al fin terminamos. Y miraba que el otro sudando, la gota amarga todavía ahí con las zanjas. Pero el día después de la tormenta, cuando se levantó el sol, dice que su casa había desaparecido y la ruina, dice, era grande. Ahora, hay algo importante. Todos vamos a tener las mismas oportunidades y todos vamos a tener en la vida las mismas pruebas. En la prueba es donde se va a probar de qué material estamos hechos. Porque hay personas que cuando llega la prueba, dicen, calabaza, calabaza, cada quien para su casa, y se desaparecen, hermano, y uno nunca los vuelve a ver en la congregación. Pero los que están hechos, hermano, de buen material, y están sobre la roca que es Cristo, y le creen al Señor, esos, hermano, esos nada los mueve. Y dice, vendrán, dice, lluvias, ríos y vientos. Si usted ve, hermano, es como nos ha pasado muchas veces a alguno de nosotros, que decimos, es que ahora me está lloviendo sobremojado. La escritura dice que hubo un hombre llamado Job. Dice que Job era recto y temeroso delante de Dios. Job no sufrió porque él haya pecado, sino porque, hermano, Dios lo probó a causa, hermano, de las artimañas de Satanás, o a causa de que le fue a decir a Dios en su cara que Job permanecía de pie a causa de la bendición. Dios lo permitió para demostrarle al diablo que Job, su siervo, era recto y temeroso delante de él, aunque no tuviera ni un quinto, aunque le hiciera falta todo y hasta la mujer, él estaba dispuesto a permanecer creyendo en Dios. Él quería demostrar de qué pasta estaba hecho Job. Y dice la escritura que lo perdió todo en un día. Perdió sus hijos, perdió sus posesiones, se quedó en la calle y aparte de eso, enfermó de una sarna maligna que se tenía incluso que rascar hasta con una teja. En ese tiempo no había Claritín. La propaganda es gratis, ¿verdad? Ni los otros que se conocen, hermano, como para quitarse la alergia. Usted nunca ha tenido alergia. Las alergias son terribles. Y él tenía ahí su tejita, hermano. Era algo terrible. Sin un quinto. El que era el hombre más rico del área, de la ciudad, del metroplex. Y como por si fuera poco, llegaron los amigos, entre comillas, que nunca faltan, porque cuando a alguien le está pasando algo malo en la vida, llegan y te dicen, ¿ya viste? A saber qué hiciste, porque no has llegado al culto de oración, es que porque ya no has diezmado, es que porque ya no has hecho esto y lo otro. En fin, hermano, le recitan un sinnúmero de cosas, hermano. A saber cómo, qué pecaste, qué hiciste, le pegaste a Ana, a saber qué. Y hermano, dice la escritura, que al final del libro de Job, le dice el Señor, ¿sabes qué le dice? Ahora vas a orar por esos que te difamaron, porque no oiré sus oraciones, a ti te oiré, porque tú has sido recto y perfecto delante de mí. ¡Aleluya! Le llovió sobre mojado, pero dice la escritura que él era un hombre prudente, porque él decía, por si mis hijos hubieran pecado, yo ofreceré sacrificio por ellos. Yo ofrendaré por ellos. Yo presentaré holocausto de paz por ellos. Él era prudente, era un hombre sabio, proactivo. Por eso, hermano, ahora que es el tiempo aceptable de salvación, ahora que Dios te está bendiciendo, aprovecha este tiempo, hermano, para llenar tu aljaba de la palabra de Dios, para llenarte del Señor. Sé un hombre o una mujer proactiva, no reactiva, que cuando llegue la necesidad y el problema, digas, ¿y ahora qué voy a hacer, Dios mío? Ayúdame, help me. Sino que en ese momento ya sepas qué hacer, porque estás parado sobre roca firme.
Gracias, Señor. Amén.
Pero la Biblia aquí habla de un hombre prudente. Las mujeres dirán, afortunadamente nosotros no tocamos vela en este entierro. Pero quiero decirles, mis queridas y amadas hermanas, que también para ustedes hay una buena parte, porque ustedes son muy estimadas y apreciadas por el Señor. En el libro de Proverbios, en el capítulo 14, versículo 1, dice, la mujer sabia, dice, edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El verso 3 dice, en la boca del necio está la vara de la soberbia. Lo que también dice aquí la escritura es que no seamos soberbios, no seamos arrogantes. ¿Cómo se conoce una persona soberbia, arrogante? Porque golpea a otros con lo que dice, con la palabra. Los golpea de una o de otra manera. Pero aquí la escritura invita a las mujeres y a los hombres a ser sabios, a edificar con sus manos la casa. Pero sigo adelante y dice algo más. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué dice que les enseñaba como quien tiene autoridad? Porque él les enseñaba la verdad. Jesús dijo: todas estas palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cristo dijo: yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Hermano, la gente estaba admirada porque sabían que Él decía la verdad. ¿Saben ustedes cuándo dijo Jesús estas palabras? Al término de uno de los pasajes que más se menciona en todas las congregaciones, el Sermón del Monte. Ahora, ¿sabe qué es lo hermoso del Sermón del Monte y cómo empieza? En el capítulo 5 de Mateo. Que Jesús no empieza lanzando rayos y centellas. Ustedes son unos sinvergüenzas, buenos para nada, indignos, no vale la pena ni hablarles, pero solo para cumplir la voluntad del Padre les voy a decir estas palabras. De ninguna manera, hermano. La Escritura dice que abriendo su boca, dice en el capítulo 5, les enseñaba diciendo: bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor quiere bendecir tu vida. Bienaventurado quiere decir una persona feliz, dichosa. Quiere decir tres veces dichoso. ¿Cuántos bienaventurados hay acá?
Amén.
¿Tan pocos?
Amén.
¿Cuántas bienaventuradas?
Amén.
Y entonces dice: el que me oyere estas palabras y las hace. ¿Sobre qué habló Jesús? Jesús habló sobre que somos la sal de la tierra, que le ponemos sabor a este mundo. Jesús también habló de que somos la luz del mundo. Jesús habló sobre el adulterio y la fornicación, sobre el divorcio, sobre el que debemos de estar, hermano, limpios, sobre que debemos de estar consagrados al Señor. El Señor también habló sobre la importancia de decir siempre la verdad y nos dijo que vuestro hablar siempre sea sí, sí o no y no. Que no le digamos a las personas una cosa y hagamos otra. Que por delante le digamos: sí, yo estoy contigo, yo te voy a apoyar, pero por atrás hagamos otra cosa. Sino que siempre seamos veraces.
Amén.
También el Señor nos enseñó a incluso amar a nuestros enemigos. Y también el Señor habló en el Sermón del Monte sobre nuestra vida práctica devocional, que incluye la oración, el ayuno y el ofrendar. Que nuestra ofrenda, dice, sea en secreto, no haciendo grandes anuncios. Haz que miren lo que yo traigo para el Señor. Yo voy a pactar $5,000. ¿Qué tal desen un quemón? Ustedes no dan ni un quinto, hermano. Sino que el día que demos para el Señor, lo hagamos en secreto, para que nuestro Padre, dice, nos recompense en público. Que no seamos, dice, como los publicanos que se paraban, hermano, en las esquinas, los hipócritas de las sinagogas, dice, para orar, para ser vistos por las calles, sino que aprendamos a orar en secreto, para que nuestro Padre también nos recompense en público.
Amén.
Para que en cuanto al ayuno, dice que no seamos austeros como los religiosos, que hermano, que cuando están ayunando, dice, que demudan su rostro, dicen, es que ya no aguanto, me duele todo el cuerpo, hasta el pelo me duele. Sino dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Aleluya. Habló sobre Dios y las riquezas. Por eso, si usted se fija, yo estoy construyendo sobre el sermón de la semana pasada. Sobre, hermano, que seamos buena tierra, que nos apartemos, hermano, del afán, de la ansiedad, de amar las riquezas. El dinero sirve para todo, dice Eclesiastés, y es bueno tener dinero. Lo malo es amar al dinero. Si usted tiene un billete de $100 ahí en la bolsa, no lo ame, pero úselo. Si necesita una su buena camisa, cómprese una su buena camisa. Y mejor si busca todavía una buena oferta por ahí. Si la señora necesita un par de zapatos, pues no le dé el billete entero para que no se lo gaste, ¿verdad? Dígale, vete con cuidado, ¿verdad? Porque como decía un hermano, a veces las señoras van con $100 al super van de shopping y regresan con unas tiritas, ¿verdad? ¿Y qué traes? Traje zapatos, unas tiritas de $100, ¿verdad? Gloria al Señor. Hermano, el dinero sirve para todo, pero el dinero lo debemos de usar, no amarlo. El afán, la ansiedad, dice que no estemos afanados. Ay, y queremos hacer el día de la mañana, de mañana. Hay pastores afanados. Y si la iglesia no crece, y si no hay quien diezme o quien ofrende, y cuándo, Señor, me prometiste una iglesia grande, y cuándo, mira, Señor, ya van pasando 2 meses. Ansiosos. Si la escritura dice que Dios es el que da el crecimiento, aleluya, por nada. A ver, diga conmigo, por nada estemos ansiosos. Dice que no juzguemos a los demás, que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, dice, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuando está hablando esta vida, no está hablando de la vida eterna, sino la vida abundante aquí en la tierra. Porque hay cristianos, hermano, como que si nunca hubieran nacido de nuevo. Usted les pregunta, ¿y cómo está? Ah, pues yo estoy bien, y gloria a Dios, y bendecido. Pero con una cara de candado viejo, hermano, que ni ellos se la creen. Pero el que está disfrutando la vida abundante, hermano, ese está contento, está gozoso, esperanzado en lo presente, en lo porvenir. Está en prueba sobre su vida, pero él está confiado en que el Señor lo va a sacar adelante y le va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Por eso dice, el que me oye estas palabras, dice, y las hace, le compararé al hombre prudente. Santiago, en el capítulo 1 y versículo 22, dice, más dice, sed, dice, hacedores de la palabra, diga conmigo, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. La escritura dice, el Señor dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y entonces dice, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Aleluya. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Y cuántos guardan su palabra? ¿Qué es guardar su palabra? Ah, es que mira, hermano, ya me sé toda la teología. Porque sabe que ha hecho el hombre, ha sustituido la revelación por la teología. Y son doctores en teología, pero no tienen revelación. La teología es buena, pero cuando tienes revelación del Espíritu Santo, y entonces sabes acomodar la palabra apropiadamente. ¿Sabe usted que ahora, como no hay sobrenaturalidad, como no hay poder, han sustituido la eficacia del poder de Dios por la psicología y por la psiquiatría? Le llevan a las personas que tienen problemas, las llevan con el psiquiatra para que él las trate y le recete medicina y esto y lo otro. ¿Por qué, hermano? Porque la sobrenaturalidad, la unción y el poder de Dios no está en las congregaciones. Nos dice la escritura, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Por eso dice, el que me oye estas palabras, y dice, y las hace. Es que, hermano, hubiera visto qué lindo estuvo el culto hoy. Todo lo que el Señor nos habló y nos dijo y el mensaje. ¿Guardaste la palabra? ¿La pusiste por obra? Porque el Señor no te va a examinar por si la entendiste, sino por si lo pusiste por obra. Por eso me gusta lo que dice la escritura en el libro de Esdras, en el capítulo 7 y versículo 10. Esdras era un escriba de la ley, o sea, un hombre que copiaba la escritura a otros pergaminos para trasladar la palabra. Era un hombre que estudiaba la palabra para enseñarla. Pero vea lo que dice Esdras capítulo 7 y versículo 10. Dice, póngame atención, apunte la cita ahí en sus apuntes y después la busca en su casa. Dice, porque Esdras, dice, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Sabe usted cuál es la primera actitud que nosotros debemos de tener en la vida? Es preparar nuestro corazón.
Amén.
Nosotros venimos muchas veces contaminados de un montón de doctrinas extrañas. Y nuestro corazón tiene que ser limpiado de arbustos.
Amén.
Y a veces hay cosas que nos van a doler. Si la tierra en un momento determinado pudiera gritar o decir algo, cuando le están quitando, hermano, la maleza, gritaría, ¡ay! A mí a veces mi esposa me corta el pelo, y a veces yo grito, ¡ay! Y le digo, es que mira, me estás clavando la punta ahí de la, ¿cómo se llama? De la clipper. ¡Ay! Hermano, si yo sufro. O le pone la navaja vieja y me arranca el pelo. No es cierto que a veces nos cortamos una uña y nos duele, o se nos va la mano y nos quitamos un pedacito de pellejo, como dicen, de más. Así gritaría la tierra. Hermano, también cuando hay que arrancar cosas del corazón, esas van a doler. Tal vez a alguien le gusta la pornografía, hermano, por internet. Deja que el Señor te la arranque y te va a doler. Tal vez hay cosas de la vida que te gustan, pero no te convienen. Vas a tener que renunciar a ellas y te va a doler. Tal vez vas a tener que renunciar a horas de distracción o de hacer otra cosa para ir a estudiar la palabra del Señor, pero eso habla de preparar la tierra, el corazón.
Amén.
Primero hay que preparar el corazón, decir, Señor, estoy dispuesto.
Amén.
Y dice que Esdras primero había preparado su corazón. Él era el cuarto tipo de tierra del que hablamos el domingo pasado. La tierra estaba arada, preparada, mojada para recibir la semilla. Pero dice, para inquirir la ley de Jehová. ¿Sabe qué quiere decir inquirir? Es como cuando un policía entra a una casa donde hubo un delito. No se queda en la puerta y pregunta, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? No. Él entra, hermano, con su linterna y busca por todos lados y mueve los muebles y está buscando, está inquiriendo. Así nosotros debemos ir a la palabra, inquirir, indagar. ¿Pero qué dice la escritura? Ah, no, es que fíjese que dijo el pastor. Ah, bueno, si lo dijo él es suficiente. ¿Y qué tal si te mienten? Por eso, hermano, ve a la palabra, a la ley, al testimonio, escudriña las escrituras. ¿No lo dijo Cristo? Escudriñad las escrituras, porque ellas hablan de mí. En ellas hallaréis la vida eterna. Y dice, y para cumplirla. Oh, sí, hermano, ya encontramos caidones, qué bueno. Pero que en otros se aplique, nosotros no necesitamos. Entonces estamos invalidando el mandato. Es que la palabra dice, pero que lo hagan otros. No, eso es para nosotros. Y por último dice, y para enseñar. ¿Sabe usted que hay muchos que van a los institutos bíblicos y a las universidades para aprender? Pero ni tienen revelación, ni quieren apropiadamente, y lo que quieren es ir a enseñar a otros. ¿Saben qué se convierten? Se convierten en ciegos, guías de ciegos, que llevan a otros hacia el mismo despeñadero a donde van ellos. Lo primero es, hermano, cumplirla para poderla enseñar. ¿Sabes cómo es esto? Es como aquellos que quieren enseñarle a otras personas cómo tener un matrimonio exitoso, y ni casados son. Ni novia tienen, ni novio, no se puede. Y al que ha pasado 15 o 20 años por estos caminos dichosos. Y no escabrosos, ¿verdad? Claro, aunque hay baches en el camino, pero vamos viendo la meta que está por delante, hermano. Ya podemos.
Amén.
Porque hemos caminado por ellos.
Gloria a Dios.
Si tú quieres enseñar la palabra, si tú quieres enseñar fidelidad, obediencia al poder de Dios, aprende primero a caminar en ello.
Amén.
Para que los otros sean bendecidos.
Amén.
Y entonces dice, el que me oye estas palabras, dice, lo compararé con alguien prudente.
Gloria a Dios. Amén.
¿Sabes una cosa? A Dios no le interesa ni a las personas cuánto tú dices, sino quién eres realmente. ¿De qué sirve que te somates el pecho, hermano, allá en la iglesia, pero también cuando llegas a la casa le somatas a la señora la cabeza? Y a veces es con palabras. Oye, buena para nada, ven para acá. Hermano, sí, lamentablemente se oye esto. Y a veces de personas que son diáconos o ministros. ¿Por qué? Porque no, hermano, han vivido la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué la demanda? Porque vaya conmigo a Primera de Pedro. ¿Cuántos están entendiendo hoy? Primera de Peter. Mire qué lindo esto, hermano, en el capítulo número 2, y con esto voy a terminar. Primera de Pedro, capítulo 2, chapter 2. Salud. Verse 5. ¿Cómo dice? ¿Ya lo tiene? Dice, vosotros también, dice. ¿Cómo qué dice?
Piedras vivas.
¿Sed qué?
Edificados.
¿Cómo qué?
Sacerdotes espirituales.
¿Para qué?
Para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo.
Entonces, ¿qué dice? Que seamos edificados como casa espiritual.
Amén.
¿Y qué dice la escritura, hermano? Que debemos de estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Pero qué dice más la escritura? Del cual la piedra principal, la piedra angular, es Jesucristo. Si Cristo no está en nuestras vidas, si Él no es el cimiento, no podemos edificar nada. Pero ya edificados, dice, ahora ofrezcan, dice, sacrificios espirituales, y dice, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿para qué se va a edificar? Hermano, ¿para qué nos dejó Dios en la tierra? ¿Para que nos hiciésemos de fama y fortuna?
No.
Dios nos dejó para la honra y gloria de su nombre, para que lo alabemos a Él, para que lo adoremos a Él y para que le sirvamos a los demás. Pero no podemos servir a los demás apropiadamente si antes no lo honramos y le damos a Él la gloria que merece Él, la gloria debida a su nombre. Gloria al Señor. Por eso hoy, today, en este momento, in this moment, piense, hermano, right now, ¿cómo está edificando su vida? ¿Está ahondando? ¿Sabe qué es ahondar? Llevarse las copias que el pastor le da para que las siga estudiando. ¿Sabe qué es ahondar? Llevarse el CD y no guardarlo en su CD-teca. Porque hay muchos que tienen biblioteca y tienen su CD-teca. Están todos los CDs de los mensajes, pero nunca los han vuelto a escuchar. La música cristiana es buena. Es hermoso oír, pero no te dan fe. Porque la fe, y lo dice la escritura, viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Hasta que te cae el 20. Es que eso no lo entiendo. Sigue escuchando hasta que te caiga el vientre, el 20, perdón, que caiga en tu vientre la semilla, la palabra de Dios. I'm sorry. Hermano, preparar la tierra es como cuando la mujer está en sus días fértiles, esperando la semilla que el hombre va a depositar para engendrar una nueva criatura. Prepara tu vientre espiritual, prepara tu tierra. ¿Para qué? Para que seas una casa espiritual. ¿Sabe usted que muchos confunden la adoración con la adoración que le ofrecieron los profetas de Baal a su Dios? Que gritaban y hacían de todo y se sajaban, dice. Tanto que Elías les dijo, griten más fuerte. Y más gritaban. Háganlo más fuerte, hijo. Tal vez está dormido. Y no puede estar dormido uno que nunca ha estado vivo. Pero cuando le tocó el turno a Elías, simplemente levantó las manos y dijo, gracias Jehová, porque tú siempre me escuchas. Aleluya. ¿Quieres ser un Elías, una Elías moderna? Hermano, prepara tu tierra. Excava, ahonda, construye, para que el día de la prueba vengan tempestades, vientos, te llueva sobre mojado, pero tú digas, aunque ande en valle de sombra de muerte, aleluya, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aleluya, gloria al Señor. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Hermanos, el Señor está aquí, hermanos. Amén. Está presente. Aleluya. El poder de Dios está presente, se está manifestando. No desperdicies esto, hermano. Amén. Llévatelo.
Amén. Gloria a Dios.
Llévatelo como que es un manojito de mirra en tus brazos. Amén. Cierre sus ojos, por favor.